Radio Universidad de Guadalajara presenta.
Puros cuentos, puros cómics.
Muy buenas tardes y bienvenidos a otro programa más de Puros Cuentos, Puros Cómics. Yo soy Fernando Cegueda, que les da la más cordial de las bienvenidas este miércoles último ya de septiembre. Ya nos vamos para octubre, ya la recta final de este año 2019. Bueno, les recuerdo el correo para que nos escriban. Es el de xhugg@radio.udg.mx o el del programa, que es p.cuentos@gmail.com. También búsquenos en Facebook, ahí dejaremos algunas cosillas, algunos videos, algunos memes para que se diviertan un rato. Nos encuentran como Puros Cuentos, Puros Cómics. Ok, déjenme les cuento, no sé si se acuerden, la semana pasada les comentaba acerca de unas becas para ustedes que son estudiantes que se puedan lanzar a Japón de intercambio estudiantil, intercambio académico, para que puedan continuar sus estudios o mejorar los que ya tienen. Ok, pues me acabo de enterar que hay otros chavos que fueron becados, pero estos son para China y ellos ya fueron para estas fechas, no, ya no pueden participar en la convocatoria, pero al parecer es algo que se hace anualmente. En colaboración con sus centros de inclusión digital, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la empresa Huawei otorgaron becas a 10 estudiantes mexicanos con los que podrán recibir capacitación sobre tecnologías de vanguardia en China. Los estudiantes beneficiados fueron ganadores del concurso Semillas para el Futuro, que por tercer año consecutivo Huawei organiza con el apoyo de los Centros de Inclusión Digital de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El propósito de este programa es generar una experiencia cultural y formativa en el campo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que combina el aprendizaje en el aula con la práctica de las habilidades requeridas por la industria a través de una serie de entrenamientos en temas de redes, cómputo en la nube, Internet de las cosas, combinación móvil 5G e inteligencia artificial, entre otros tantos temas. Como parte de las actividades de los estudiantes en China, visitarán el campus Huawei, en donde se les entrenará con tecnología real en un entorno simulado. Los mexicanos también tendrán la oportunidad de convivir con el personal de la compañía e intercambiar experiencias con estudiantes de diversos países. A través de Semillas para el Futuro, que se lleva a cabo en más de 90 países, Huawei colabora con gobiernos locales, institutos de educación superior y otras organizaciones para seleccionar a destacados estudiantes universitarios con la intención de ayudarlos a aprender más sobre la cultura china y obtener experiencia de trabajo intercultural en un entorno empresarial global. Y en este año, un chavo de la Universidad de Guadalajara es quien participará o va a ir a China a esta capacitación, y se trata de Carlos Felipe Ávila Gómez. Así que ya saben cómo hacerle si quieren salir de aquí de México a aprender otras habilidades o perfeccionar las que ya tienen. Hay varias formas de hacerlo. Está esta convocatoria, que al parecer es cada año, no indica si será otra próximamente, pero yo creo que sí. Y pues la otra, la beca para irse a estudiar a Japón, les digo, hay muchísimas. Si no, nada más ahí, también se pueden ir a Francia, a Alemania, a España. No, hay un sinfín de lugares, así que échenle ganitas y pónganse a averiguar en dónde pueden solicitar estas becas. Esta información la retomamos de Al Momento MX. Y hablando de Huawei, hace unos días se realizó una presentación de los nuevos equipos de Huawei. Ya habíamos hablado de Apple, que también presentó su nuevo iPhone 11 junto con otros gadget por ahí que está sacando, pues Huawei no se queda atrás y presentó su nuevo celular. Es el Huawei P30 Mate Pro. Este celular que ya tiene otro lente, que ya tiene más memoria, que tiene más cosas. Bueno, lo que les mencionaba, casi en la misma sintonía que Apple, en la misma sintonía que podría ser Sony, que podría ser Samsung, donde están sacando sus nuevos dispositivos, pues bueno, mejorando en muchos aspectos la tecnología, la pantalla, el procesador, todo. Y a final de cuentas es para que sigamos adquiriendo sus productos y tratar de renovar nuestros equipos celulares cada 2 años, ¿no? Bueno, si por ellos fuera, cada año. Yo la verdad tengo ya más de 2 años con un celular y pues todavía sigue funcionando, aunque ya estoy viendo que posiblemente ya no le vayan a dar mantenimiento el próximo año. Así que, bueno, deberé estar pensando cómo cambiar de aparato. Y hablando de Apple, he visto unos anuncios de su nuevo celular, del iPhone 11. No sé si ustedes ya lo vieron, pero en ese comercial aparece el celular siendo como atacado. Bueno, le están aventando cosas, le avientan frutas, verduras, un pastel así completo le cae encima y al final le avientan agua, ¿no? Bueno, esto con una leyenda que dice que la vida allá afuera es ruda. Al parecer están anunciando, o es lo que yo estoy entendiendo de este anuncio, que este iPhone es más resistente porque ya se dieron cuenta que en las calles, cuando van los chamacos a la escuela, cuando vamos los jóvenes en el camión, cuando están los adultos en su casa, pues se nos puede caer el celular, a final de cuentas, ¿no? Y un golpe, que ya se nos derramó el líquido arriba del aparato y, bueno, no resisten mucho o no resistían mucho y se echaban a perder. Entonces, entiendo que este nuevo celular está enfocado, además de tener más cámaras, además de tener más memoria, además de costar más caro, tiene mayor resistencia. Recuerdo que el Huawei P30 Pro, ese tiene una resistencia al agua también, ya lo habían sacado con esa habilidad, digamos, ¿no? Había modelos muy anteriores de Motorola, por ejemplo, que ibas a la tienda y tenían el celular sumergido en una pecera o en un vaso con agua, también mostrándote que podía soportar que se mojara. Hay otros que les pasaban unas llaves por encima, lo raspaban en la pantalla y no se raspaban. Entonces le han estado tratando de hacer varias modificaciones a los celulares para que veas que son más aguantadores, para que no tengas tanto miedo de adquirirlo y que sientas que se te va a echar a perder con el primer accidente que sufra. Y es ahí cuando recuerdo, en aquellos inicios, en la década de los 90, terminando los 90, que salió un celular Nokia, no recuerdo yo el modelo, pero muchos de ustedes yo creo que luego lo van a identificar. Los Nokia son extremadamente resistentes, su batería duraba mucho. Alguno me dice, sí, pero no se conectaban a internet. Sí, tal vez, pero era para lo que funcionaba el celular, para hacer llamadas, para mandar y recibir mensajes. No teníamos WhatsApp, pero aguantaba caídas, golpes, apretones. De hecho, hay un video en donde taladran un celular, un Nokia, así en el centro, y el celular sigue encendiendo. Ya si las funciones que si ya no puedes marcar, bueno, pero podías recibir llamadas al parecer. Entonces, ese celular sí era aguantador. ¿En qué momento el celular perdió esa visión de ser un producto duradero? Ya que lo trasladamos de un punto a otro, es algo pequeño que se te puede resbalar de las manos, de tu bolsillo, de la mesa que de repente mueves todo y se cae. Entonces, perdimos esa visión. Más bien, los que los desarrollan perdieron esa visión y se enfocaron más a que se vea bonito, a que tenga la mejor pantalla, a que no sé, muchas cosas, y a veces creo que ni siquiera se fijan tanto en la recepción de señal, aunque eso tiene que ver más bien con las compañías de telecomunicaciones, creo. Yo insisto que una de las características principales que debe de tener un dispositivo móvil es la duración de la batería, que por lo menos te dure un día completo, dándole un uso constante, así todo el día. Ya llegarás a tu casa y que lo cargues, y que se cargue en poco tiempo, eso es una maravilla. Estos nuevos celulares de nueva generación ya tienen una modalidad de carga rápida, le llaman, en el cual como en una hora ya está totalmente cargado o poco menos. Eso es muy padre, ya evita que dejes tu celular conectado toda la noche para que se cargue, porque en algunos casos al parecer ocasionaba incendios. No sé de un caso directamente de que haya sucedido eso, o por lo menos un conato de incendio, pero ya ven cómo circulan esas noticias a través de internet. Ok, nosotros nos vamos a un corte y regresamos en un momento.
¿Qué de nuevo, viejos? Estamos en Puros Cuentos, Puros Cómics.
La semana pasada les había mencionado, bueno, si se acuerdan y si es que nos escucharon, que se va a estrenar una obra de teatro en el Teatro Galerías precisamente, llamada El Sótano. Esta obra está basada en textos de Koji Suzuki, que es ganador de varios premios por sus novelas, de las cuales se hicieron película, de El Aro y Agua Turbia, en español. Esto nos da algo de referencia de lo que podemos ver en esta obra, ¿no? Básicamente terror japonés, al estilo japonés, ¿no? Ok, tuvimos la oportunidad de darnos una vuelta al teatro ya para ver esta función de preestreno y pues aquí están los comentarios. Es una obra con pocos actores en escena, no quiero decir cuántos porque luego les puedo estropear algo de la misma, pero como les había mencionado la semana pasada, si nos escucharon, esta obra utiliza el teatro tradicional y tecnología de proyecciones holográficas y videomapping. Eso es, ponen una pantalla en la parte de enfrente del escenario y de ahí están haciendo algunas proyecciones y se integran a la escenografía que estamos viendo. La obra trata acerca de una mujer, madre de una pequeña niña, que se acaba de divorciar y tiene que irse a vivir a un lugar en donde le alcance su presupuesto en ese momento, por lo que llega a un edificio un poco abandonado que sufrió daños por unos terremotos, así lo mencionan en la obra, y se quedan ahí a vivir por lo menos el tiempo que pudieran, ¿no? En este edificio, al inicio de la obra se ve, sucedieron hechos medios extraños, que es lo que suscita a todo lo que veremos en esta obra. Anna Müller decide quedarse en el departamento número 1, en planta baja, porque dice que le tiene miedo a las alturas, pero conforme va habitando ese lugar, va notando ciertas cosas extrañas que suceden en el departamento, y en algún momento se da cuenta de que existe un sótano exclusivamente en ese departamento. Tiene una entrada a un sótano en donde pues encuentran cosas más extrañas aún. La propuesta de esta obra es muy interesante. El utilizar esta tecnología de proyecciones, la verdad, le da un sentido diferente a otras obras que he visto, más tradicionales, podríamos llamarlas. Y la historia de terror japonés también llama bastante la atención, ya que el tipo de cultura, ideología o la manera en cómo presentan a los demonios sí es muy diferente a lo que estamos acostumbrados en historias norteamericanas o incluso en historias mexicanas, que no digo que una sea mejor que la otra, simplemente son diferentes. Esta obra, la verdad, sí me dejaba con esa intriga de qué va a pasar, qué está sucediendo, y en algunos momentos sí te hace gritar, sí te asustan algunas cuestiones que están pasando en el escenario. Así lo dejaremos. Y sobre todo, unos efectos. No les quiero spoilear absolutamente nada. Sí tiene detalles muy interesantes, aunque, ahí mi parte negativa, ¿no? Siento que le hace falta un poquito de estructura o explicar un poco más situaciones de algunos personajes, como qué pasó antes, qué pasó después, por qué tiene esa mentalidad, por qué tiene esa ideología, ¿no? Entonces creo que hace falta explicar esa situación para poderla gozar un poco más. Pero visualmente y las actuaciones, la verdad, muy bien. Algo que se me hace interesante, uno de los actores que aparece es una niña. Me es curioso ver niños actuando, ¿no? Creo que es muy difícil en el teatro verlo. Pero esta niña, esta chiquita, que de la cual no tengo el nombre, no nos pasaron el nombre, lo hace muy bien. La verdad, sí. Sí sentí empatía por su personaje. Así que pues bueno, ahí está El Sótano, próxima a estrenarse. Va a haber descuentos para grupos, por si por ahí pueden estar revisando las fechas en la página del Teatro Galerías, para que se den una vueltita. Y ahora, cambiando de escenario, vámonos del teatro a la televisión. Y es que el pasado domingo 22 de septiembre se dieron a conocer, o se entregaron, los premios Emmy 2019, que son estos reconocimientos que se le dan a los actores y a los creadores de series y películas para la televisión. En años anteriores, Game of Thrones ha sido de los máximos galardonados, también The Big Bang Theory, sobre todo el Jim Parsons, el actor que interpreta a Sheldon, ha sido de los que han obtenido este reconocimiento, este premio, año tras año, por el gran trabajo que había hecho en The Big Bang Theory, por ejemplo, ¿no? Ok, este año HBO se colocó como la empresa número uno en nominaciones, teniendo 137 en total, de las cuales 32 corresponden a Game of Thrones, convirtiéndola así como la serie con mayor número de nominaciones en un mismo año. Aunque, como ha sucedido con la entrega del Oscar, no podría ganar todas esas nominaciones, ya que muchas corresponden a la misma categoría. Así que, pues bueno, únicamente se queda con el mayor número de nominaciones, que eso ya es mucho decir. Netflix se encuentra después de HBO como la empresa o la productora con mayor número de nominaciones. Esta empresa tiene 117 nominaciones. De series principalmente y de actores, ¿no? Hay algunas que me sorprendieron bastante, ahorita se las voy a mencionar, que ganaran así como que, wow, bueno, en primera que estuvieran nominadas y en segunda que ganaran. Bueno, para no hacerles el cuento muy largo, el máximo galardón, o así lo tienen contemplado, de esta entrega es a la mejor serie dramática, en la cual Game of Thrones se lo llevó después de 10 años, después de 7 temporadas, después de que a muchos no les gustó el final de la serie. En el libro, bueno, hay otras ideas, pero se llevó este galardón. Mejor serie de comedia, Fleabag, de Amazon Prime. Mejor serie limitada, Chernobyl, de HBO. La verdad, la estoy viendo, me falta el último episodio y la verdad sí está muy impactante. La mejor película para televisión, esta es una de las nominaciones que me sorprendió y uno de los ganadores que también es Black Mirror Bandersnatch. Esta película interactiva que en cuestión de actores se me hace bien, se me hace decente. En cuestión de historia siento como que le hace falta algo, pero en cuestión de innovación, esa interactividad que genera con el espectador, que ya no es únicamente espectador, sino se vuelve un actor o un jugador, que puedes decidir qué es lo que va a hacer el personaje dentro de ciertas líneas, ciertos guiones que ya están marcados. Bueno, pues creo que esto le ayudó bastante para que ganara este premio. Sobre todo la innovación que está haciendo. No dudo que en un futuro veamos más series interactivas que nos permitan jugar con las decisiones que están tomando los personajes. Y como es costumbre en todo este tipo de eventos, en la red encontramos sin fin de fotos, sin fin de memes que nos hablan y nos muestran ese lado alternativo de esta premiación. Entre ellos, las vestimentas de algunos de los actores de Game of Thrones, por ejemplo, o, como dicen, la mala fortuna de Amy Adams de no poder ganar nunca este premio, ya que ha estado en varias ocasiones nominada y no ha podido alcanzar este galardón. Y este año no fue la excepción. Y por ahí circula un meme en el cual está Amy Adams en su papel de Encantada. Bueno, de la película Encantada, no me acuerdo bien de su nombre. En donde, bueno, en un ratito se ve contenta, ilusionada, que porque él podría ganar ese premio. Y en la siguiente imagen, pues ya, toda triste. Bueno, y para terminar, no les voy a decir todo el listado de los ganadores, pero el que también se me hace como que era obvio que iba a ganar, como mejor actor de reparto en serie dramática, Peter Dinklage, el Diablillo en Juego de Tronos. Así que, bueno, otra estatuilla más que se lleva él, porque a lo que recuerdo se ha ganado bastantes premios gracias a esta serie. Y ahora veremos qué sigue después de Juego de Tronos para todo el elenco que estuvo ahí, ¿no? Ok, bueno, nosotros vamos al corte y regresamos en un momento.
Puros Cómics. Continuamos.
A lo largo de la historia de la humanidad, siempre han existido dudas que no podemos resolver, cosas que no podemos comprender y que están más allá de nuestra razón. Pero entonces llegó el internet para tratar de solucionarnos la vida, ¿no? Ok. Por ejemplo, una de esas dudas es ¿por qué el coyote siempre compra productos Acme, no? En algún momento creo que eso ya lo resolvieron la misma Warner Brothers diciendo que, bueno, el coyote diciendo que compra esos productos porque le dan buen crédito. Pobre coyote no va a tener dinero, ¿no? Si no, ya se hubiera comprado algo de comida. Bueno, está bien. Pero ¿cuál es otra de las dudas? Esas que nos atañen día y noche. Bueno, si Tribilín es un perro o es una vaca. Ok, surgen estas dudas porque, bueno, hay otros personajes de Disney. Por ejemplo, Clarabella, que es una vaca y parece mucho a Tribilín. Pero Tribilín tiene muchos rasgos como de un perro. Pero luego Mickey Mouse tiene un perro. Y ese perro ni habla y anda en cuatro patas. Bueno, y de repente Tribilín no crean que habla muy bien, ¿eh? También tiene ahí como algunos problemas en la dicción. Como que está Pluto, luego Scooby-Doo y luego Tribilín en la cuestión del habla. Ok, bueno, pues totalmente aparte. Pero esta incertidumbre se aumentó hace unos días cuando alguien publicó un meme en el cual decía: ¿a qué edad te diste cuenta que Trivilín es una vaca? Entonces se desató nuevamente la polémica de que no es vaca, es perro. ¿Dónde están sus manchas? ¿Dónde están sus cuernos? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está lo otro? Este dilema llegó a los oídos, o más bien a las pantallas de Walt Disney, de la empresa, no del empresario. Digo, sí, ya no se puede. Y pues ellos se dieron a la tarea de responderlo a través de su cuenta de Walt Disney World Guest Service, esto en Twitter. Alguien pregunta, etiquetando a Disney, a Walt Disney World, a Walt Disney Co., dice: ¿Goofy es una vaca o es un perro? Algunas personas dicen que es una vaca, otras personas dicen que es un perro. Yo necesito saber. Esto traducido está en inglés todo, ¿no? Y es que mi inglés, pronunciarlo me es muy difícil, así que prefiero traducírselos. Ok, a esto, esta empresa Walt Disney World, bueno, esta cuenta Walt Disney World Guest Service dice: estamos contentos de cerrar este debate. Goofy es definitivamente un perro. Así que así lo contestan. Ya saldremos de esta duda. Simplemente Goofy es un perro. Pero ahora la siguiente pregunta es: si es un perro, ¿por qué Pluto, que se supone que es un perro o no será un perro, se comporta de forma diferente a Bilín, Bilín, Bilín acá para los compas, ¿no? A Trivilín en México, digamos. Ok, ahí está esa otra pregunta al aire. Pero ya sabemos, Trivilín, según Disney, es un perro. Ahora vamos a cambiar de personaje. Vamos a hablar del héroe encapotado, favorito de todos, porque hay muchos héroes con encapotados, ¿no? Bueno, sí. Pero Batman, sí. Batman, que el pasado mes de marzo cumplió 80 años de su primera aparición en los cómics. Y pues hasta hoy, hasta estos días, sigue la celebración de este batihéroe o batiantihéroe, como le quieran decir. Ok, el pasado 21 de septiembre, dígase el sábado, en el Paseo de la Reforma, bueno, ya me estoy adelantando un poco, pero bueno, en muchos lugares del mundo se organizó este festejo en el cual se proyectaría la batiseñal en varios edificios, en varias ciudades importantes del mundo. Y pues la Ciudad de México no fue la excepción. Ay, aquí en Guadalajara no hubo. Pero bueno, ni modo. En la Ciudad de México, en la Torre Reforma, se proyectó la batiseñal ahí más o menos a las 8 de la noche. De hecho, en las redes sociales, en varias redes sociales, podrán ver las proyecciones de los diferentes batilogos que fueron proyectados. Batilogo, yo ya soy muy comercial, ¿no? Bueno, la batiseñal. En Tokio, en Londres, San Paulo, Nueva York, Montreal, Barcelona y otras tantas ciudades más fueron las seleccionadas para realizar este tributo a Batman. En la Ciudad de México, además de esta proyección, también se exhibieron 18 bustos de Batman esculpidos por Chucho Rojas. Estos mismos bustos fueron intervenidos por artistas mexicanos y fueron presentados en un evento allá en la Ciudad de México que se llamó la Unboxing Toy Convention. Estas piezas fueron subastadas por la Fundación Make-A-Wish, esta asociación que se encarga de cumplir los sueños de niños con enfermedades críticas. Así que, pues bueno, ahí están haciendo obras buenas con este grandioso personaje que, como les mencionaba, cumple 80 años. Y otro festejo que no podemos dejar pasar es el 130 aniversario de la empresa Nintendo, esta compañía nipona que fue fundada el 23 de septiembre de 1889 en Kioto, Japón, por el empresario Fusajiro Yamauchi. La empresa en aquel entonces se llamaba Nintendo Kōpai. Principalmente, bueno, su principal mercado era crear naipes Hanafuda, que es así el nombre del popular juego de cartas de Japón en aquellos años, ¿no? Y que hasta la fecha se sigue vendiendo, según dicen. La producción de estos juegos de naipes llevó a Nintendo todavía a estar en el mercado unos 70 años en ese rubro. Pero después hubo algunos problemitas en cuestión de ventas y pues esta empresa comenzó a comercializar otros productos como juguetes, arroz instantáneo y hasta algunos como telitos de mala fama. Para el año de 1969 se integra esta compañía Junpei Yokoi, que es el inventor de las consolas Game & Watch, muy famosas en los años 80, 70, 80, y en la actualidad son artículos coleccionables, y también creador del Game Boy. Pero bueno, en aquel entonces él hizo un cambio en la empresa, lo propuso, tomando en cuenta que Yokoi era un experto en dispositivos electrónicos, así que llevó a Nintendo por ese caminito, ¿no? Básicamente haciendo juguetes electrónicos. Ya después, con el estreno del Atari y el Magnavox por otras empresas, Nintendo como que dijo, vamos a ver, a lo mejor por ahí podría ser una nueva alternativa para nosotros que vendemos juguetes electrónicos, ¿no? Y pues fue más o menos en 1980 cuando Nintendo empezó a lanzar sus primeras consolas de Game & Watch. Por ahí también en 1981, Shigeru Miyamoto ya estaba desarrollando Donkey Kong, que fue una de las maquinitas muy populares y donde apareció por primera vez el personaje de Mario Bros, que en ese entonces se llamaba Jumpman. Estos productos fueron ganando renombre, fueron ganando seguidores, por lo que Nintendo dijo, ah, pues aquí está el negocio, ¿no? Y comenzó la producción de su Famicom o de su Nintendo Entertainment System, conocido aquí en América y en nuestro país, por ahí del año de 1983. Y pues bueno, de ahí comenzó esta leyenda de Nintendo en la cuestión de videojuegos y que pues en la actualidad todavía la tenemos, ¿no? Es un dato curioso y estaba analizándolo, que Nintendo como empresa productora de consolas es la que tiene mayor duración en el mercado desde 1983, y en ese entonces su competencia era Sega y era Atari. Sega, ya sabemos, después del Dreamcast ya no sacó ninguna otra consola, aunque sigue trabajando en la producción de videojuegos. Su personaje Sonic sigue siendo un referente, tiene mucha popularidad y aparece junto con Mario en algunos juegos principalmente de deportes y bueno, actualmente también en el Smash Brothers. Atari, después del 2600, el XC y algunos otros proyectos que por ahí tenía, ya dejó de producirlos, pero en recientes fechas, ya se los habíamos mencionado, ha estado trabajando en una nueva consola, va a ser consola retro a lo que han dicho, y pues están en producción de esta misma, no ha salido al mercado, por ahí estaba en una de esas páginas de Kickstarter en donde la gente común y corriente podemos dar un poquito de dinero para financiar el proyecto, así que pues bueno, tal vez Atari regrese, pero por el momento Nintendo es la empresa más longeva en cuestión de videojuegos. No creo que lo aprovecharan como celebración, pero el pasado viernes, si no me equivoco, era 20 de septiembre, salió a la venta la remasterización del juego de Zelda, The Link's Awakening, que salió para el Game Boy hace ya algunos años. Pues bueno, ya lo remasterizaron y salió para el Nintendo Switch. Uy, como si no tuviéramos tantas remasterizaciones para esta consola, ¿no? Bueno, y también salió el Nintendo Switch Lite. Esta consola que, bueno, es un poco más compacta que la versión normal en la que le sacas los Joy-Cons. Bueno, ya salió a la venta también, ya llegó a nuestro país. Y aunado a esto, salieron algunos amiibos. Salió el amiibo de Snake, de Metal Gear Solid, por ejemplo, pero que sale en Smash. Salieron algunos amiibos de algunos Pokémones, pero el que está más cotizado es un amiibo precisamente del juego de Zelda, este que está remasterizado, que es el amiibo que no encuentras en ningún lado. Bueno, yo también busqué un Snake y tampoco lo encontré, ¿no? Entonces, esas dinámicas que tiene Nintendo de darnos a cuentagotas algunas cosas que nos gustaría tener a muchos que somos coleccionistas. Bueno, a mí no tanto, pero tengo amigos que sí los quisieran y no lo podemos conseguir. Y a veces se tienen que comprar en reventa. Entonces, ahí sí, mal por ti, Nintendo, que nos haces esto, que lanzas unidades limitadas de un producto que sabes que medio mundo lo va a querer. No sé si estás generando expectativa o por qué lo haces, ¿no? Sí, te estoy hablando a ti, Nintendo. Ok, vámonos a un corte y regresamos en un momento.
En puros cuentos, puros cómics.
Y navegando un poco por YouTube, me encontré un video que se me hizo interesante. Bueno, hay veces digo navegando, hay veces que quiero escuchar una canción en particular mientras estoy trabajando y me salen otras cosas que me llaman la atención, que si son interesantes o no, ya es otra cosa, ¿no? Pero me llaman la atención. Y pues este video lo titulan ¿Cómo el CPU hace trampa en tu Street Fighter 2? ¿No? En inglés viene todo esto, pero claro que me llama la atención, hablan de Street Fighter, como que me hace trampa, pues bueno, vamos a verlo, ¿no? Y en la cuenta Desk, así D-E-S-K de YouTube, es donde es quien publicó este video precisamente, él lo editó, él hizo todo este movimiento, en el cual está haciendo comprobaciones de cómo es que el CPU o la maquinita o la inteligencia artificial de este videojuego le hacía trampa o nos hacía trampa, porque yo me incluyo, a los jugadores cuando íbamos a las arcadias a jugarlo. Ok, entre algunas imágenes o videos que está él poniendo es, bueno, y como él los menciona, por ejemplo, el modo Dios. Este modo es cuando el personaje que tú controlas o un personaje que está controlando a alguien se vuelve invencible. Así tal cual, no le puedes hacer daño. Y en este caso, vuelve al personaje que controla el CPU, pues que no puede ser golpeado por fracciones de segundo, podría ser por un frame o dos frames, es invencible prácticamente, ¿no? Y se muestra en el video cómo van haciendo algunas combinaciones de golpes y el personaje controlado por la maquinita simplemente se salta el frame, podríamos decirlo, bueno, se salta ese cuadro de golpeo que manejan en algunos sistemas, no es golpeado por tu personaje, tu jugador que estás ahí, no lo puedes golpear, y el otro pues te hace un contraataque, ¿no? Y así varios ejemplos está mostrando de ese modo Dios. Otra trampa, dice, es el mareo. Cuando tú mareabas a un contrincante, ese jugador tenía que estar moviendo la palanca y apretando los botones rápidamente para poder quitarse ese mareo. La maquinita, cuando hace trampa, y lo pongo así entre comillas, es que es curioso decir que hace trampa, se libraba de ese mareo también en fracciones de segundo, cosa que un jugador no podía hacer. Otro es los agarres. Hay unos que son nada más de que ay, aviento a uno, ¡fum!, y lo avientas y ya te baja cierta cantidad de energía, pero hay otros movimientos en el cual el personaje agarra al contrincante y le empieza a dar algunos coscorrones, algunas mordidas, dígase Blanca, por ejemplo, ¿no? No todos los personajes tienen esa habilidad. Podemos recordar a Zangief, a Honda, que da unos apretones, unos abrazotes, a Dalsim, que da coscorrones precisamente, y a Blanca, que da mordidas. Cuando la maquinita está controlando a uno de estos personajes y agarra a su contrincante, puede bajarle hasta el 95% de su barra de energía, de su vida, de su sangrita. Así, coloquialmente así le decíamos, no se asusten. Entonces, siendo que un jugador normal, promedio, pues aunque sea pro, no podía hacer ese tipo de movimientos, bajar tanta energía en una de esas situaciones, ¿no? Ok, se lee interesante, bueno, se ve interesante el video, pone las pruebas ahí, entonces la maquinita no podría decir, no, no es cierto. Bueno, si quisiera defenderse, ¿no? Pero bueno, ya viendo el video, tranquilizándome un poco porque me acordé, ay, sí, la maquinita me hace trampa. Ahora sí podríamos decir que es cierto, ¿no? Pero, ok, en primera, cuando uno iba a las maquinitas a jugar, creo que así estaba planeado por los desarrolladores, es que el jugador pierda lo más rápido posible, para que así tenga que echarle otra ficha o llegue otro jugador a, pues, a echarle su dinerito a la maquinita, ¿no? Principalmente creo que así están planeados. Además, el tipo de juego en las maquinitas casi siempre es repetitivo, salen muchísimos personajes que te van bajando la vida, o se te acaba el tiempo, o cualquier cosita de esas, ¿no? Entonces, la principal función de esas máquinas es hacerle el juego difícil al jugador para que siga echándole más fichas al juego. Entonces, si en el Street Fighter la maquinita podía hacer movimientos que uno como jugador no podía, básicamente es eso. Sí puedo pensar que fue programada con algún modo de ventaja, o de que un golpe de la máquina baje más que un golpe, el mismo golpe con el mismo personaje de un jugador. Sí, la verdad lo creo, y sí pasa. En tus videojuegos caseros, cuando le pones mayor dificultad al juego, al modo de juego, pues parte de eso es que baje más, que a veces se mueva más rápido, incluso hasta pensaría que te puede detectar el movimiento que estás haciendo en tu pad, en tu control, en la palanca, en lo que sea, para la maquinita con su inteligencia artificial contrarrestar ese movimiento. Es decir, que si en algún momento mi personaje está tirado y yo siempre estoy agachado o hago la palanca hacia arriba antes de que el personaje pueda hacer alguna acción, siento que la inteligencia artificial ya está detectando qué es lo que estoy planeando hacer y va a contrarrestar eso. A lo mejor me escucho muy paranoico en ese sentido, ¿no? Pero creo que puede ser posible en esa situación. ¡Ajá! Otro de las trampas que dice que hace la maquinita, esta no se las dije hace un momento, es los tiempos de carga. Principalmente con Guile. Con Blanca también podría ser, y con Honda. Pero de esos movimientos en el cual tenías que hacer la palanca hacia un lado 2 segundos para después realizar el movimiento, ya sea hacia atrás 2 segundos, hacia adelante con golpe para aventarse en bolita blanca, aventar un Sonic Boom o cosas por el estilo, a la maquinita no le importaba el tiempo, simplemente hacía el movimiento así como abajo, arriba, ya, y saca la media luna, ¿no? Cosa que uno no puede hacer, pero bueno. Yo este tipo de situaciones la veo como un modo de entrenamiento, a final de cuentas, ¿no? El enemigo difícil a vencer no es la maquinita, nunca lo ha sido. El enemigo difícil a vencer es otro jugador. Es ese jugador que también empieza a agarrar experiencia gracias a la maquinita, gracias a las trampas que hace la maquinita, y para que puedas competir contra otro ser humano, ¿no? Creo que ese era el modo de preparación. Si podías ganarle a una maquinita que en teoría te hacía trampa, pues bueno, agarrabas muchísima experiencia. Y cuando juegas jugador 1 contra jugador 2, las condiciones son iguales. Ya no hay ese modo Dios, los agarres te bajan lo mismo. tienes que cargar el tiempo suficiente para hacer los movimientos. Entonces ahí no hay ventaja para ninguno de los dos jugadores, a menos de que vayas a las maquinitas y una palanca no funcione o un botón no funcione, ¿no? Que también sucedía. No, feo cuando te tocaba ese lado. En conclusión, sí creo que la maquinita tiene ventaja. No creo que sea trampa, simplemente es ventaja. Y como les digo, los programadores de ese entonces veían que los juegos fueran divertidos, pero que fueran rápidos, ya sea porque el jugador no tiene la experiencia suficiente como para terminarlo, o fueran rápidos y hubiera mucho movimiento de jugadores, dígase o conviértase a muchas fichas gastadas en esa maquinita. Ya cuando empezaron las retas, pues bueno, cambió un poco esa modalidad. Aunque también hay enemigos como muy desbalanceados. Recuerdo el personaje final del Street Fighter 3. Sus poderes son impresionantes, así como dices, ¿cómo le voy a ganar? ¿En qué momento? Si llena su barra de energía, me avienta los meteoritos y ya con eso me ganó. Si la llena y lo derroto, tiene esa situación de que revive y se vuelve a cargar toda su barra de vida, ¿no? Nada es imposible. Bueno, en lo personal, pude acabar las dos maquinitas, Street Fighter 2, Street Fighter 3, las pude acabar así con una ficha y no es que diga yo soy muy bueno, no. Conozco muchísima gente que es mucho mejor jugando que yo. En las retas me han ganado, en las retas he ganado. Entonces, el chiste nada más es empezar a practicar. Y en los videojuegos caseros también, a final de cuentas es estar ahí jugando, saber cómo se mueve el enemigo, cuál es el patrón, porque casi siempre hay un patrón cuando juegas contra la maquinita, casi siempre lo hay. Hasta el momento no recuerdo un juego que no tenga un patrón definido. O sea, que la inteligencia artificial esté muy avanzada como para que juegue a tu nivel, ¿no? Como si fueras otra persona. Por eso ya está la modalidad de jugar online, que jugar contra otra persona sí ya te cambia la visión de la vida. Bueno, llegamos al final del programa. No me queda más que agradecer a toda la gente que nos escucha en Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM, a los que nos escuchan a través de internet por la red UDG Radio. Muchísimas gracias. El correo para que nos escriban es el de xhugg@radio.udg.mx. O al del programa que es p.cuentos@gmail.com. En Facebook nos encuentran como Puros Cuentos, Puros Cómics. Un saludo a Eduardo Moreno, que ya te vi que por aquí andabas el domingo en el Musa visitando la exposición de Guillermo del Toro en Casa con mis monstruos. Así que un saludote. Pues bueno, no me queda más que despedirme diciéndoles que soy Fernando Cegueda, que les agradece la atención y nos escuchamos la próxima semana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Puros Cuentos, Puros Cómics.